Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 98.7.
¿Y sabe cuál es mi sueño, profesora?
¿Cuál
hasta
es?
Ahora, mi sueño, yo sueño con un aroma que viene desde la cocina, ese aroma de comida casera, ese aroma de la comida que hacían nuestras madres y nuestras abuelas.
Te voy a cumplir el sueño, Barone, porque llega a Una Noche en la Tierra, hay sabor a ti.
Traigo tomate, traigo cebolla, anís dulce y perejil.
Ay, si supiera, mulata, santa, la burrota que me traigo aquí.
Traigo tomate, traigo cebolla, anís dulce y perejil.
Le gusta la musiquita de sabor a ti, ¿eh? Traigo tomate, traigo...
Y yo te traigo en este espacio de música y cocina a Javier Urondo.
Hola, soy Javier. Y me encanta compartir con ustedes, Graciela y Eduardo, una mesa de charlas sobre gastronomía y lo que interese.
Javier, dijiste soy Javier tu nombre, pero no nos dijiste sí. Tu apellido, que tu apellido es muy importante por muchas razones, pero gastronómicamente también es importante porque te define, Urondo Bar.
Sí, pues yo tengo... Tengo problemas con el uso de mi apellido. Yo para todos los lugares soy Javier, Urondo era mi viejo y ahora es un lugar. Entonces me cuesta usar algo que ahora es un lugar y antes era... Yo siempre fui el hijo de Paco y ahora es el lugar donde se come.
¿Y cómo nace Urondo? ¿Cómo se te ocurre a vos justamente transformar el nombre de tu viejo, tu apellido... En un lugar en el mundo de la cocina y que además es un clásico de Parque Patricio, de Parque Chacabuco?
Sí, clásico, justo ahora este mes cumplimos 19 años, creo que tanta permanencia y persistencia puede tener algunas cositas de clásico ya en el barrio. Envejecimos un poco, perdimos clientes, digamos, pasó el tiempo. Pero la idea de la cocina inicial más o menos se mantiene, que era una cocina muy sencilla, difícil de fácil de descifrar en términos de lo que está en el plato, de todo el mundo conoce, pero por ahí a veces difícil en la manera de buscarle la vuelta y de salir de la monotonía de la cocina argentina todo el tiempo, ¿no?
A mí siempre me pareció que tu cocina está ligada con la casa, con comer casero, pero además con el sabor de la familia. No sé cómo te conectaste vos.
Mira, yo siempre, siempre lo que más me interesa de la cocina es los procedimientos que se van perdiendo y trato de rescatarlos, ¿no? Como decir, las cosas que trajeron los inmigrantes que vamos perdiendo, esta cosa de que antes la pasta la hacía la familia y ahora se compra hecha, ¿no? Ese volver a hacer las cosas desde cero, para mí siempre fue como una cosa que es lo que me motiva en la cocina. Y siempre me parece, además, que yo presto más atención a una persona que está cocinando, no sé, a una... señora que me dice cómo hace tal cosa o tal otra, una vecina que tenía casa italiana que cocinaba muy bien, me llama mucho más la atención que por ahí un procedimiento técnico de la alta cocina. Siempre me engancho más con cómo se hacían las cosas antes, cómo se hacían en el campo, cómo se hacían cuando había que hacer todo, cuando se plantaba el trigo, se molía el trigo y se hacía el pan.
¿Pero cómo nace esa curiosidad, o sea, del pensamiento a la acción en vos?
La cocina no es un abstracto de la vida cotidiana ni de la vida cultural, y especialmente de la vida ideológica. Me parece que tiene que ver con algo ideológico. Tiene que ver con una búsqueda ideológica que yo la tengo perfilada en la cocina, pero es ideológica. Porque yo creo que las cosas hay que hacer con la comida, digamos, y hay que hacerlo de cero, de básico, y por lo menos hay que saber cómo se hace, comer inconscientemente. Parece que es un acto cultural y debe tener el matiz de lo ideológico. Y por eso pienso que es importante el contexto en donde uno cocina también. De ahí, por ahí, la intromisión en Urondo de la cocina coreana. Yo vivo en un barrio coreano. No fue una búsqueda de modernidad, ni una búsqueda, que además en el momento que empezamos a hacer eso no tenía ninguna modernidad. La cocina coreana era como lo más antiguo o lo que quedaba de reservorio de los coreanos que vinieron hace 30, 40 años atrás acá. Yo dije, acá hay algo muy importante, acá hay algo que está buenísimo y que nosotros no nos enteramos. Está metido en nuestra sociedad, en nuestro cotidiano, en nuestro barrio, y no ellos ni nosotros, ellos no nos muestran y nosotros no preguntamos.
Y tu cocina, lejos de ser imperfecta, yo creo que tiene mucha dedicación por todo esto que decís vos, la curiosidad, la investigación, el preocuparse por conocer. Sin embargo, tu libro reciente se llama La cocina imperfecta. ¿Por qué?
Ahí creo que es la parte ideológica. Hay una cuestión ideológica de todo el tiempo tratar de transformar las cosas y seriarlas, hacerlas iguales. Hay como una manera muy fuerte en la cocina de hacer cosas de absolutamente como igual, la repetición, el plato que se repite eternamente con la florecita, y la sensación que yo tengo siempre es que no hay una berenjena igual, no hay un pedazo de bistec igual, aunque, porque las vacas son distintas, porque son de distintas razas, porque de distinta edad, porque lo que sea, pero no hay nada que sea igual. Entonces, pelearse todo el tiempo en transformar eso que es desigual todo el tiempo en algo totalmente perfecto y repetido, parece que es una batalla perdida. Y yo lo que digo es que está al revés, uno tiene que adaptarse a lo que viene y construir con cada singularidad un plato o una situación. Esa es la, por eso es la imperfección.
Es decir, que si hubiera que definirte en esta época en que por ahí los cocineros se transformaron más en chef o en una especie de estrellas, ¿vos serías un rebelde de la cocina?
No, yo soy grande para la rebeldía. Lo que creo es que soy más testarudo que rebelde. Digo, yo estoy en la mía. Me parece que estar fuera de los circuitos tradicionales donde se desarrolla la gastronomía visible, a mí me permite primero no saber mucho qué es lo que pasa y después hacer lo que a mí me parece. Después, si me dicen, che, está de moda la cocina coreana, bueno.
Y de esa cocina imperfecta, que es la tuya, por lo que nos explicaste, ¿cuál de tus recetas o de tus platos vos decís, acá está Javier, 100%?
Trato de no meter muchas cosas en un plato, de no embrollar la cuestión, digamos. Después hay una búsqueda previa a cocinar, que es buscar un buen producto o un producto con un objetivo, y después eso es tratar de no destruirlo. Yo digo que siempre, muchas veces hay buen producto que está destruido por el narcisismo de algún cocinero, ¿no? Que quiere forzar que las cosas sean de otra manera, y me parece que lo bueno es justamente, yo creo que un buen cocinero es quien deja expresar lo que vino bien del campo, de la tierra o del productor, digamos.
Yo te voy a confesar la que tengo, sí, en mi corazón tus risotos, por ejemplo, y tu pan, entre tantas otras cosas.
Cuando estamos por abrir el restaurante, a nosotros nos agarra el corralito, toda esa historia, así que nos devoró la apertura del restaurante. Y yo di unas clases ahí para unos grupos de amigos que era gente que le gustaba comer pero no sabían hacer su huevo frito. Y un poco, para mí, siempre arrancamos como la currícula de base, o nuestra currícula de enseñanza era a partir del pan. Digamos, el argentino es muy panero. Nunca se me hubiera ocurrido empezar por los fondos, como empieza la cocina francesa, digamos, ¿no? Uh-huh. Y empezamos por el pan siempre. A mí el pan es algo que me parece que está muy metido en nuestra cultura y a su vez está muy deteriorado el producto. Digamos, hay muchos productos que están muy metidos en la cultura nuestra, pero que están muy deteriorados como producto. Uno es la milanesa, otro es la empanada, otro es la pizza. Y ahora la pizza tuvo otro, como un resurgir, que parece que está un poco mejor que lo que venía cayéndose a pedazos. tenemos muchas cosas que están muy metidas. Bueno, el asado, para mí, cómo se cocina el asado acá, me parece que es como destruirlo, ¿no? Es como un guiso a la parrilla, cocinado 3 horas, como... A mí me gusta la carne súper jugosa, un asado yo lo hago en 15 minutos. Tenemos como la carne más barata del mundo y en términos de calidad por ese precio increíble. Y después me parece que sabemos comer bastante poco de carne. Todo el mundo come cocido, sin matices, perdiendo un montón de nutrientes también. Toda una serie de cosas que me parece que están deterioradas, pero que están muy metidas en el cotidiano nuestro, ¿no? Estas 4 o 5 productos.
Y el pan es compartir también, eso me gusta.
Me parece que sí, el pan es un compartir, que más allá de lo religioso que pueda tener como carga, qué sé yo, y cultural, también me parece que es lo primero que picoteás, es lo que vas a tu casa y lo primero que pellizcas es un pedacito de pan. Parece que eso es como un hábito muy argentino.
Javier, y si tuvieras que maridar o acordar este momento en una noche en la tierra con una canción, ¿cuál elegirías?
Mira, yo por ciertas cosas de este momento difícil, me parece que hay una canción que me viene dando vuelta en la cabeza, que es Haití, que no sé si es de Caetano o de Gilberto, pero sé que está en un disco de ellos dos juntos. Y me parece que habla de esta cosa de los poderosos apiolándose y haciendo pelear a pobres contra pobres, ¿no?
La escuchamos juntos y te agradecemos mucho. Un beso enorme, Javier.
Les mando un beso a ustedes también. Muchas gracias y, bueno, nos vemos pronto.
Você foi convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti. Reze pelo Haiti.
O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui.
E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, o venerável cardeal, se é que vê tanto espírito no feto nenhum do marginal. E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Cento e onze presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba,
pense no Haiti, reze pelo Haiti.
O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui.
Usted tiene cada amigo, estimada profesora, que no por casualidad los debe tener, ¿eh? Porque a usted le gusta también la buena cocina, ¿verdad?
Voy a contar una infidencia. Javier lo conozco hace muchísimos años porque Urondo Bar, su restaurante, está en la esquina de Estrada y Bochef, y yo viví muchísimos años en ese barrio. Así que es como decía antes, un bodegón, y un día encontré ese lugar. Me hice bastante amiga por habitué de Javier, estudié cocina entre comillas con él y fue quien me enseñó, entre otras cosas, a despostar como se debe un pollo y a comer la comida de la carne a punto.
Ajá.
Porque él tenía una anécdota muy graciosa que no la contó aquí, pero te la cuento yo.
A ver.
Que es cuando algún cliente le reclamaba y le quería hacer cocinar una carne, viste, ya pasada, como la comía yo antes.
Claro.
Él le decía que no, que tenía que ser a punto. Entonces le decía, pero es mi carne, le decía el comensal. Y le decía, todavía es mía porque no me la pagaste. Y Javier, como nos contaba, es hijo del periodista, escritor y militante Francisco Pacurondo, que fue asesinado el 17 de junio de 1976 por la dictadura militar. Hoy está cumpliendo ya 19 años Urondo, este lugar que en definitiva lleva el nombre de su padre, pero es mucho más que eso, porque es desde donde Javier ha logrado transmitir toda su cultura. Según Javier y yo coincido absolutamente, no se trata de perfección en la cocina.
Ajá.
Sí, si haces pastelería tenés que llevar, como seguir una receta al pie de la letra si crees que te salga más o menos bien.
Claro.
Pero la cocina en sí y lo que hace Javier es reconstruir, es un restaurador de la cocina si querés. Y un rebelde, pero él ha rescatado y recuperado las viejas recetas que se hacían en casa, por eso yo te decía antes que era como comer en casa, y también con lo que hay en la heladera. A mí eso me parece fundamental. Como no es lo mismo, él eligió una canción muy bonita,
sí,
muy representativa además.
¿Y qué dúo? Caetano Veloso y Gilberto Gil, que hicieron Haití.
Haití la grabaron en el disco Tropicalia 2 de 1993, justo cuando se conmemoraban 25 años del primer disco, que se llamó Tropicalia también, Pan y Circo.
Sí, claro.
Y compartimos esta canción, así como compartimos el pan y la mesa con Javier Urondo. Y seguimos compartiendo Una Noche en la Tierra.